Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos en esta mañana a todos. El título del mensaje es Un pueblo indefenso. O sea, no hay que meter las manos, no hay que pelear nuestros derechos, no hay que meternos a pleitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si todos buscan defenderse, todos buscan cómo protegerse. Pero en esta mañana quiero transmitirles a ustedes como iglesia la seguridad, la confianza que debemos de tener en nuestro Dios. Abramos en el libro de Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18 y dice así en el versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Cuando hablamos de un pueblo indefenso, la verdad es que la doctrina de Cristo fue eso. Sus enseñanzas, su mensaje, sus recomendaciones. Él lo transmitió, lo plasmó con su vida. Dentro de las enseñanzas que Él daba continuamente decía: si alguien te quiere herir una mejilla, ¿cómo dice? Pon la otra, dice. Si alguien te quiere llevar una carga, te lo impone para llevarlo una mía, llévalo dos mías. Si alguien te quiere quitar, no rehúses, entrégale también la capa. Las enseñanzas del Señor Jesús como que ya no encaja en este tiempo, en las condiciones en que estamos viviendo, donde todos están a la defensiva, todos reclaman una pequeña injusticia y se mueven miles de gente, protestas, reclamos, insultos. Esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero nosotros debemos de continuar con las enseñanzas de Cristo, con su ejemplo, con lo que Él plasmó con su vida. Hicieron tantas cosas con Él que Él las soportó, las vivió, las sufrió. Porque cuando el Señor Jesús literalmente así vivió, los hombres que le maldecían, le tiraron en su rostro los esputos. Yo me imagino el Señor ha de haberse limpiado de una manera humildemente. No dijo, me las vas a pagar. No. Al contrario, sus expresiones eran de esta manera: Padre, perdónalos. No entienden lo que están haciendo. Por eso de que seguir las enseñanzas de Cristo, seguir su mensaje, seguir su doctrina. Siempre lo hemos dicho, hermano, no es levantar la mano. Seguir las enseñanzas y la doctrina de Cristo es que se plasme en su vida y en mi vida. Por eso es de que somos un pueblo indefenso. El apóstol Pablo, cuando recomendaba a la iglesia, lo decía de esta manera: no digas en tu corazón, yo me vengaré. Porque ese deseo, esas ansias de vengarse o de desquitarse está tan metido dentro del ser humano. Como me dijo alguien un día que me oyó predicar al finalizar, me dice, lo que usted ha enseñado sí es difícil, me dijo. Es duro, me dijo. Yo no aguantaría eso, me dijo. Yo estoy acostumbrado, me dice, si a mí me dan uno, yo doy dos o tres, me dice. Eso es lo que está metido dentro del ser humano, dentro del espíritu del ser humano. Pero en esta mañana quiero decirles, este proverbio es tan maravilloso. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. ¿Y qué dice? Y será levantado, dice. ¿Qué significa eso de una torre? ¿Para qué servían las...? Bueno, nosotros aquí en Guatemala conocemos una torre, ¿no? La torre del reformador que conocemos, ¿no? ¿Qué viene a nuestra mente una torre? Un lugar alto, una estructura así, alto, altísimo. Pero en el tiempo antiguo, cuando dice torre fuerte es el nombre de Jehová, era una construcción literal. Algunas veces era una construcción circular, en otros lugares eran construcciones cuadradas, en otros lugares las torres tienen una forma de pentágonos. Pero lo cierto es que eran construcciones altísimas. Eran unas construcciones altísimas y hasta arriba colocaban un farol para poder iluminar. ¿Pero para qué servían esas torres? Pues las personas que vivían o que acudían a esa torre, pues ya se imaginan ustedes una seguridad que había dentro de esa construcción, dentro de esa torre. De ahí viene la expresión de la palabra del proverbio que leímos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Dice, a él correrá, ¿quién dice? El justo. Y el Señor lo levantará. El Señor lo exaltará. ¿Saben ustedes, hermanos, que nosotros lo que vivimos, todo lo debemos de llevar a Dios? ¿Sí o no? Así debería de ser. Todo. Si usted tiene un problema, pensemos, un problema legal, porque como algunas veces así pasa, ¿no? Si usted tiene un problema legal, ¿sabe dónde debería de correr? A mi hermano que es abogado, podría decir alguien, ¿no? A mi tío que es un abogado. ¿Saben dónde debemos de correr? Dice que debemos de correr a Dios. A esa torre. Torre fuerte. ¿Dónde corre usted en las cuestiones que le toca que vivir? A ver, ¿dónde corre? En sus aflicciones, ¿dónde corre? Corra a Él. Él es su torre fuerte. Si tiene algún problema familiar, hay quienes que, especialmente las damas o las mujeres, cuando tienen un problema familiar, corren a la mamá. Mamá, te quiero contar que vieras que mi marido es aquí, que ya, que no sé cuánto. Y viene la mamá y viene ya con el garrote y aquello se vuelve un lío. Se vuelve un problemón. Así pasamos en una oportunidad en un lugar. Ahí estaba la suegra dándole agarrotazos al yerno. Y pero así, bajamos la velocidad para pasar ahí con calma porque lo vimos. Y va de darle de garrotes allá al yerno, ahí la hija va de ver. Probablemente ha de haber sido una cuestión complicada. Pero así no se solucionan las cosas. Así lo que se da es se agrandan las cosas. Se agrandan los problemas. Corra al Señor. Corra a Dios. Si tiene algún problema. Si tiene alguna escasez. ¿Dónde tiene que correr? Porque a veces llega, ¿sí o no? ¿O no? O los que tengo aquí al frente no han pasado ni un problema de escasez. Todo han vivido con holgura. No. A veces no hay para pagar la casa. A veces que hay momentos donde no llegan las escaseces. Las escaseces son pedidos que son tan necesarios. A ver, ¿dónde va a correr usted? Corre a prestar en el banco. Corre, usted viene. Mire, por favor, mi crédito, por favor. Y si le dan el crédito y usted dice, qué lindo, me dieron mi crédito, solo que no sabe cuánto va a pagar de intereses después. Después que le van a quitar no sé qué, después que... ¿Dónde corre usted? Corre a la tarjeta de crédito. ¡Ah! Hoy sí voy a solucionar mi problema con esta tarjeta de crédito, hoy sí. Y ahí va al efectivo con la tarjeta de crédito. Lo que no sabe es que cuánto le va a tocar que pagar después. En sus enfermedades. En una oportunidad tuve una plática con los niños. Y le decía yo a los niños, en una clase que tuvimos aquí, porque como eso es lo que revolotea por todo el mundo, le digo a los niños, díganme ustedes qué hierba es bueno para el dolor de estómago, les dije así a los niños. Entonces me dijeron hasta que se me olvidó el nombre, pero ustedes lo saben. Y les dije, ¿y qué medicamento es bueno para el dolor de cabeza? Y me dijeron, ¿y qué dolor, y qué medicamento es bueno para los dolores que a veces llega? Vitafenaco. ¿Y qué medicamento es bueno para no sé qué? Y me quedé sorprendido de todo lo que nuestros muchachos saben. Todo lo que nuestros niños, la generación pequeña, me quedé sorprendido de todo lo que saben. Dije, saben tanto, anuncios, propagandas, carteles, mantas, publicidad, todo lo que hay. Pero nunca ve usted en las calles un gran rotulón que diga, si usted está enfermo, corra a buscar a Dios. Nunca lo va a ver, nunca. Pero en esta mañana sí se los quiero decir. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, de verdad, corren sus pies, pero a otro lado? Tengo que reconocerlo, lamentablemente, pero así es. Haga uso de la palabra de Dios. A Él correrá el justo. Corra a buscar ayuda. Corra a humillarse ante Dios. Corra a buscar socorro en Dios. El Señor no va a quedar con los oídos sordos, seguro que no. Les garantizo. Lo contaron los hermanos, pero son de las cosas que impactan el corazón de uno. El día de ayer, donde fue la campaña en San Rafael Las Flores, ya no nos dieron el salón, sino que nos dieron la cancha hacia el aire libre. Como a las 3 de la tarde, tal vez. Sí, más o menos 3 y algo. Mire, se pone nublado, ok. Empieza, pero estábamos almorzando con los hermanos en una sesión. Yo les decía, hermanos, ustedes que conocen aquí, cuando esas nubes vienen por acá, ¿sí llega el agua aquí? Sí llega, dijo un hermano. Seguro viene acá. Bueno. Y le dije yo, con el hermano Edgar nos pusimos de acuerdo. Dijimos, bueno, pidámosle a Dios que no llueva, pues. Le dijimos. Y sabe qué dijo un hermano. Hermano, yo le acabo de pedirle a Dios que envíe lluvia por mi siembra, dijo. Así dijo. le vengo pidiéndole a Dios que nos dé la lluvia por mis siembras. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, así. Porque yo sabía que Dios iba a contestar también al hermano, pero también teníamos una necesidad. ¿Sabe qué hizo Dios? Le contestó al hermano para que le llegara la lluvia para su siembra y nos contestó a nosotros. Cayó un aguacero, pero de aquellos, pero buenos. Como a las 5 menos 20, la actividad iba a comenzar a las 5, como a las 5 menos 20, menos cuarto, mire, empieza a despejarse. ¿Sí? Quedó bien, quedó una lloviznita, pero cuando llegamos ya al lugar, mire, se había despejado. Corra Dios a sus necesidades, hermano, hombre. Lo que les estoy diciendo en esta mañana es verdad. Yo lo he visto. De verdad, yo lo he visto. No les vengo a contar cuentos. No les vengo a decir cosas que no son reales. Voy a hacer uso de lo que un día el apóstol Juan dijo. Lo que hemos tocado, lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Corra a Dios. Usted no debería de llevar una vida así de, hermano, viera que, porque algunas veces me da tristeza oír algunas, especialmente algunas jovencitas o muchachos de los adolescentes, que es que nadie me entiende, es que nadie me ama, es que aquí lleva una vida de así de, ¿qué diría? De frustración, de corra al Señor. Corra a Él. A Él correrá el justo y será levantado. Usted me podría decir, hermano, es que lo que yo estoy pasando, si no tiene nombre, eso si nadie lo ha pasado. A ver, y veo, hay otros que tienen mayores problemas que las que usted tiene. Y de ahí los ha levantado el Señor. ¿De verdad? El problema es que a veces corremos a otros lugares. Corremos a buscar la solución en otros lugares. Nos pasa lo que le pasó un día a José, uno de los hijos de Jacob, que fue metido en la cárcel. ¿Se recuerdan ustedes de ese caso? Fue metido en la cárcel, ahí estaba. Llegaron dos hombres importantes, un copero y un panadero del rey de Egipto. Los dos tuvieron un sueño en aquella noche. José se los interpretó. Solo que a uno la interpretación del sueño iba a ser que le iban a cortarle la cabeza o lo iban a ahorcar. Y al otro no. La interpretación del sueño del otro era que iba a ser restituido a su puesto. Pero el que iba a ser restituido antes de irse de la cárcel, porque de ahí se fue, le dijo, acuérdate de mí, le dijo, cuando estés ya restituido. Le dijo. Y se fue el otro. Fue restituido en su puesto, otra vez a servir al rey. ¿Y saben qué pasó? Se le olvidó al otro. De la alegría, de la emoción del otro, se le olvidó. Pero Dios, si no se le olvidó que un su hijo estaba ahí metido en la cárcel. No se le olvidó. Pero se equivocó José. No se equivoque. Corra al que puede solucionar. Corra. Llegue ante Él. A Él correrá el justo. ¿Y qué dice? Y será levantado. Las riquezas, dice, del rico en su imaginación es como un muro fortificado. Las riquezas puede ocupar un lugar donde uno pueda estar depositando su confianza. Si alguien lo hace para ruina, si alguien lo hace para su mal, lo va a hacer. Porque poner la confianza en las riquezas es el hombre o la mujer más desdichado que puede haber en esta vida. Ponga su confianza en Dios. Corra a Él. No corra a las cosas que están al alcance. No, hombre, corra a Él. ¿Cuánto no puede ser Dios por usted de verdad? Yo he visto ese Dios vivo y verdadero que puede hacer tanto por uno. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito. En el Salmo 20, Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Por qué razón? Porque usted corre a él, hombre. El nombre del Dios de Jacob, ¿qué dice? ¿Saben ustedes que en la palabra del Señor aparece que Dios es el que defiende nuestros pleitos? Que algunas veces se ve uno involucrado en pleitos, ¿no? Dice que Él defiende nuestros pleitos, dice en el libro de Isaías. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Saben ustedes, hermanos, ¿qué es eso de sostener? Trate usted de ustedes se han dado cuenta de lo que pasa con los niños que están aprendiendo a caminar. Los niños que aprenden a caminar, viene usted, los sostiene, le extiende la mano, los sostiene, se quedan paraditos. Pero suéltelo. Inmediatamente que el niño se sienta porque está inseguro, no puede caminar. Pues nosotros somos un pueblo indefenso. Nunca levante la mano si alguien le levanta la mano. Nunca maltrate si alguien lo maltrata. Si alguien le hace mal, nunca le devuelva mal. Si alguien le... Un día en una oportunidad oí a un pastor. Y él ufanándose de lo que estaba dando a conocer a sus feligreses, me imagino yo. Y decía, ja, ja, dijo, un hombre me quería hacer daño, decía. Y yo lo até en el nombre de Jesús y lo entregué al diablo. Dijo. Solo la soberbia y la prepotencia que lo estaba, con la forma en que lo estaba diciendo, Dios ya no lo respaldaba. Porque toda la vida Dios defiende a los indefensos. De verdad. Usted es como niño, por eso para entrar al cielo hay que ser como niño, ¿no? Trate de pasar un niño, cruzar una calle así solo, no lo va a hacer. Pero agárrele la mano. Pasemos, mijo, y le agarra hasta la mano así, aquel niño con confianza porque va a la par de su padre, ¿no? Extiéndale la mano a Dios, pues. ¿Verdad? En sus tribulaciones, en su angustia, en las cosas que le toca que vivir como creyente, extiéndale la mano a Dios. ¿Sabe cuándo Dios no defiende la vida de uno? Cuando uno se siente que uno sí puede defenderse. Entonces Dios no lo defiende uno, no pone la cara por uno. Pero cuando uno es un indefenso, viene Dios, lo defiende a uno. El nombre del Dios de Jacob te defienda, dice. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Yo no sé cuál es el deseo de su corazón. La profecía decía hoy, mujer, has pedido tanto tiempo el don, pero ahí lo tienes. Yo no sé cuál es el deseo de su corazón. Si usted me dice, yo deseo que aquella persona que me hizo daño, que Dios lo juzgue. Ah, no, ahí sí no le va a contestar Dios. Yo pediría todavía, Señor, no le contestes esa oración, por favor, Señor. Porque para su mal lo puede ser Dios. Pero si usted su anhelo, su deseo es llenarse de Dios, pues que le dé conforme su deseo, ¿no? Dice, te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzamos pendón. Esta palabra pendón es bandera. Nosotros alzaremos en tu... Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Yo sé que hay muchos anhelos en el corazón de uno, ¿no? Hay muchos anhelos, algunas veces cosas materiales. Señor, provéame una mi casita. Señor, que yo pueda casarme. Señor, que pueda conseguir mujer, que pueda conseguir marido. Son añadiduras, ¿no? Pero sus deseos, sus verdaderos deseos deben ser llenarse del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto hace falta eso dentro de la iglesia? Yo les explicaba hoy en la mañana a los jóvenes cómo la función del templo en el tiempo antiguo, en la época de Moisés fue el tabernáculo, y ya de la época de David hasta nuestro Señor Jesucristo funcionó lo que era el templo. Y después del Señor Jesús, 70 años adelante fue destruido aquel templo. Lo acabaron así literalmente, el emperador Tito lo acabó para que se cumpliera la profecía del profeta Daniel, que la abominación desoladora entró en el lugar santo. Entonces fue destruido, pero se quitaron los sacrificios, se quitaron todo, pero hay un aspecto que no se quitó, otros aspectos, pero quiero mencionar una hoy, que el Señor Jesús lo afirmó. El Señor Jesús lo ratificó en los días de Él, cuando Él dijo que la casa del Señor iba a ser casa de oración. Y yo les explicaba a los jóvenes que cómo realmente nosotros deberíamos de ocuparnos y de esforzarnos, dedicarle tiempo a la oración. Yo he visto muchos de ustedes venir corriendo, venir después de los ágapes o venir ya tarde. Muchos de ustedes no asisten a los centros de estudio bíblicos. Entonces, ¿dónde va a estar la fortaleza? ¿Dónde va a estar dónde va a estar esa energía espiritual? ¿Dónde están sus anhelos? ¿Dónde está su deseo? Corra al Señor. Corra a Él. Oiga lo que dice aquí. Alzaremos pendón en el nombre de Jehová nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia, dice, oigan esa palabra como me gusta. Dice, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en ¿qué? En carros. Y aquellos en caballos. O sea, la confianza del hombre lo deposita en aspectos como esto, ¿verdad? Las naciones hoy confían en sus bombas nucleares, sus bombas atómicas, sus bombas termonucleares, en sus... todo en eso. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el...? Pues con todo y lo que puedan tener, con todo y su ciencia, con todo y su tecnología, con todo y sus inventos, un día el Señor únicamente va a mover la tierra y se va a desarmar todo. ¡Todo! Y dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Qué bueno es que usted se recuerde de lo que Dios ha hecho por usted. Yo se lo recomiendo. Algunas veces el corazón de uno se endurece. Algunas veces el corazón de uno se pone altivo. Es bueno que usted se recuerde en algunas oportunidades cuando Dios lo sanó de su enfermedad. Cuando Dios extendió su mano para darle paz a su corazón. Cuando Dios le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Dios le dijo un día, hijo, ya no más aflicciones, levántate. Y hace un lado a la enfermedad. Cuando Dios viene, le da. Es bueno que se recuerde. Haga memoria de las obras del Señor. Siempre dentro de mis reflexiones llega a eso. Digo, nosotros hemos vivido cosas tan impresionantes dentro de este camino. Impresionantes. Un día uno de los buses que venía para el campamento fin de año, uno de los buses de que transportaba a los hermanos de Zacapa dio vuelta allí en la curva, antes de llegar al puente de Las Cañas, que le llaman río Las Cañas. Se juntó la gente. ¿Y de dónde venían? ¿Y a dónde van? Se enteraron. Ah, dijeron, esta gente no muere fácilmente así, dijeron. Porque después de que levantaron el bus, sacaron a los hermanos de ahí. Ahí sacaron. Ahí iban caminando los hermanos. Terminaron yéndose al retiro. Haga memoria de las obras de Dios. Eso lo va a mantener con gratitud. Haga memoria. Porque si usted se olvida de lo que Dios ha hecho por usted, seguramente nos vamos a ensoberbecer, hermano. Nos va a pasar como la que hizo un día David. Yo le voy a hacer a Dios aquí, allá. Y viene Dios y le dice al profeta Natán, le dice, ve, llévele un mensaje a mi siervo David, le dice. Dile. Y comienza el mensaje de esta forma. Detrás de las ovejas te llamé, le dice. Así comienza el mensaje. Detrás de las ovejas te llamé. Allá estaba David abandonado, ni en cuenta lo había tomado su padre, pero Dios iba. Haga memoria de dónde Dios lo sacó. De las esclavitudes, de las cárceles, de las prisiones, de saber de las cadenas donde estaba. El Señor ahí lo fue a meter. Quitó llaves, tiró las cadenas. Le quitó esas vestiduras de suciedad, del mundo, del pecado. Le dio vestiduras nuevas y los tiró y lo vistió. Hay que hacer memoria de las obras de Dios. Porque si uno no hace memoria, no va a estar corriendo uno a Dios. A Él correrá el justo. Corra al Señor. Corra por todo lo que sea. Alguien dijo en una oportunidad, ¿será que es necesario molestar a Dios hasta por esta simpleza, así como lo oyen? Así. Por cosas tan sencillas. Dios no se molesta. Corra a ese castillo. Corra a esa torre fuerte. Que de ahí el Señor le va a extender la mano. Entonces dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos, ¿cómo dice? ¿Cuántos están en pie hoy? ¿O usted está así tambaleando? Está así que como dijo alguien un día, ay, mira, hermano, que aquí puro dólar, dijo. Ya les expliqué por qué dijo este hermano puro dólar. Que está un día está alto y un día está bajo el precio. Un día está con mucho ánimo, otro día está que se quiere ir de la iglesia. No, hombre, que no sea así. Estamos en pie. Pero no por usted, no por sus fuerzas. Porque hay una torre. Ay, ¿para qué servía la torre en aquella época? Pues la torre era precisamente para ver al adversario, para ver al enemigo. Y el que permanecía en esa torre anunciaba. ¿Sabe qué? Eso es lo que debe ser Dios para usted y para mí. Una torre fuerte, torre alto. Viene la adversidad y viene Dios y le dice, hijo, no vayas por allá, cruza por acá. Eso es. Le he contado otras veces, pero un día fuimos a hacer una visita aquí, cerca de la Limonada, dice que un lugar tan peligroso. Terminamos la visita y era una casa que tenía salida por este lado y tenía salida por este lado, la casa que visitamos, la familia. Entonces, la señora, muy alegre, muy feliz, la señora nos dice, bueno, dijo solo que, miren, la verdad es que aquí es un lugar peligroso, me dice, pero vamos a ver si no hay nada, porque algunas veces entra gente y los esperan, me dijo, en la salida. Y salió la señora a abrir la puerta y salió a la calle como ella era conocida de ahí y dijo, allá los están esperando, dijo. Ah, la dijo. Si los controlaron que ustedes no son de aquí, dijo. Pero no se preocupen, dijo. Yo tengo esta salida y ustedes van a salir por allá y no van a pasar donde están los que quieren hacerles daño. Y nos pasó por la sala, nos pasó y abrió la otra puerta. Aquí se pueden ir y salen hasta adelante. Y Y nosotros obedientemente nos metimos y salimos hasta el otro lado. Y los hombres que nos querían hacer daño se quedaron por un lado. Ese es mi Dios. De verdad, ese es el Señor a quien yo sirvo. Tiene salidas. Tiene protección. Ayuda. Fortalece. Sustenta. Consuela. Da vida. Da paz. Da gozo. Da de todo. O sea, así se los enumerara, hermanos. Ese es el Dios a quien sirvo. ¿Y usted? Dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día en que lo invoquemos. Un pasaje de recomendación para todos nosotros en el libro de 2 Timoteo, capítulo 6. Es 1 Timoteo, perdón. ¿Ya lo tienen? Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean, ¿cómo dice? Altivos. Si por alguna razón Dios lo bendice y llega a tener un su carrito, no se ponga altivo por un carrito, de verdad. Si por alguna razón le bendice Dios y le da ahí un su medio, alguna su, una su empresita por ahí, no se ponga altivo por eso. De verdad. Si por alguna razón Dios le permite algo, que no cambie su espíritu de humildad, que no lo ponga altivo. Logra terminar su carrera universitaria, logra terminar, culminar sus proyectos. No se ponga altivo. De nada le va a servir, de verdad se lo digo. Se lo ruego en el nombre del Señor. No se ponga altivo. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, dice. Las cuales son, ¿cómo dice? Inciertas. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que las disfrutemos, dice. También, hermano. No pongan la confianza en las riquezas que son. Pongan la confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, dice. Otro pasaje en el libro de los Salmos. Salmo 18. Yo me identifico mucho con lo que David dice aquí en este Salmo, porque es la realidad para la vida de uno. 18:1. Te amo, oh Jehová, dice, oigan eso, hermanos. Fortaleza mía. ¿Saben qué es una fortaleza, va? Una fortaleza es algo que no, impenetrable. Esa es una fortaleza. Por ejemplo, en Guatemala, por decir algo, usted intenta ir donde están las fuerzas de seguridad en Guatemala, usted intenta ir. Y usted dice, bueno, es que quiero entrar, ¿a qué le llaman fortaleza aquí? ¿Qué es? Pues de entradita, por la garita, le investigan todo y si va un poquito más adelante está controlado por cámaras y si va más adelante ya está, pero bien identificado porque es una fortaleza. En Guatemala, no digamos en otros países, ¿no? Fortalezas son lugares seguros. Pues eso es lo que David dice. Te amo, Jehová. ¿Cómo dice ahí? Fortaleza mía. ¿Y qué más dice? Que es un castillo. No, perdón. Fortaleza mía. Roca mía. ¿Sabe qué es roca? Piedra. Roca no es como la parte vegetable de la tierra. La parte vegetable en algunas partes pues es poco la profundidad. Hay en partes donde la parte vegetable de la tierra sí es profundo, pero de todas maneras debajo de esa parte vegetable hay rocas. Por eso de que cuando construyen los edificios Tienen que buscar la parte más sólida sobre la roca, porque en la hora del movimiento de los sismos o de los temblores hay problemas. Entonces, roca mía, dice, como quien dice, sobre lo firme está fundamentada. Dice Jehová, roca mía. ¿Y qué dice ahí? Castillo. Castillo mío. Es un tal vez los que han tenido la oportunidad de ir a ver el castillo Santo Tomás de Castilla, que le llaman, por Puerto Barrio, ¿no? Una cuestión que impresiona, que impacta, cómo lo hicieron, cómo lo han hecho. Son castillos, ¿no? Seguros, pues la gente vive seguro ahí. A eso se refiere, bajo la sombra del Señor está uno protegido, está uno seguro. Castillo mío. ¿Y qué más dice? Libertador. ¿Verdad? Se dice, hermano, yo no cambio, así dijo alguien. Y dice que yo no cambio, viera que sigo en las mismas. Bien, va a cambiar, hombre. Corra él y va a cambiar. ¿De verdad? Viera que sigo en las mismas, sigo en lo mismo. Cuando siento vuelvo a caer, otra vez en lo mismo. Corra él y va a ver que va a cambiar. Pero corra él con necesidad. Y dice, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. ¿Qué más dice que es? Escudo. ¿Saben para qué sirven los escudos? ¿No? Los escudos sirven para protegerse uno precisamente. Los escudos los soldados los llevaban aquí en el brazo. Venían los dardos que tiraban los enemigos y se protegían con el escudo. Ahí iban a topar los dardos en el escudo y no le pasaba nada. ¿Sabe usted que la iglesia o nosotros somos el blanco del enemigo? Y quisiera bombardearlo para botarlo de su fe, para botarlo de su lealtad a Dios, para botarlo de su fidelidad a Dios, para botarlo de su temor a Dios, para botarlo de su reverencia a Dios. Van los dardos. Viene el Señor y le pone un escudo ahí alrededor. Ese es mi Dios. Y permanecemos de pie, no por nuestras fuerzas, porque corremos a Él. Corremos continuamente a Él. Mi escudo, dice. Mi escudo. ¿Y qué dice? Y la fuerza de mi salvación. ¿Y qué dice ahí? Alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Y cómo dice? Enemigos son todas esas adversidades que vive el creyente, que fácilmente lo trae para abajo, que fácilmente lo puede frustrar, que fácilmente lo puede desmotivar. Hay que correr a Él continuamente. A Él correrá el justo y será levantado. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén.